El dólar acá es tremendo.
Sí, nada. No. Pero no creo que quiera venir acá. No ganaría acá lo que gana allá.
Hoy, bueno, como ayer estuvimos hablando con Claudio Brook sobre el tema de Formosa, y el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, dijo unas cosas, una barbaridad. Por eso estamos en comunicación con Luciana Minasian. Ella es abogada, docente de la UBA y además está muy involucrada con temas de derechos humanos, especialmente con lo que ocurre en Armenia. Así que, Luciana, muy buenas tardes. Leandro Datilo, Alan Link y Laura Kerman te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, chicos. Muy buenas tardes. Gracias por la comunicación.
Luciana, antes que nada, que vos estás tan involucrada con el tema de los derechos humanos, ¿qué te parecieron lo que dijo el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, lo que dijo el senador formoseño José Mayans la semana pasada con respecto a que en pandemia no hay derechos?
Aberrante, aberrante en todo sentido. Pero bueno, a mí me da la sensación de que todos los días se juegan un poco a tantear hasta dónde aguantamos los argentinos. Un día prueban con el derecho a la propiedad, como con el tema de los campos. Ahora se juegan a estas horrorosas declaraciones, a ver también hasta dónde aguantamos, o sea, también entendiendo que no hay, o sea, la Constitución está rige y está plena vigencia, no hay un estado de sitio declarado, y hay que tener un poco en cuenta lo que son las cuarentenas en los otros países, o sea, me parece que no hay nada de proporción, es una desproporción absoluta de las aberrantes declaraciones que están sucediendo, y aparte también habrá que ver en qué medida también habrá una imputación a los funcionarios, porque por ejemplo está el caso de la chiquita que falleció, que yo creo que hay una, puede llegar a haber una determinada consecuencia de imputación penal por no habérsele permitido al padre circular. No es tan sencillo como, más allá de que tal vez deberían tener al doctor Fachay en ese momento, el enorme colega Zapsay, nosotros desde nuestro espacio podemos decir que esto realmente es una tortura para la gente. Pero por eso digo, también trato de compararlo con las otras cuarentenas, trato de, así como ustedes hablaban de Armenia, o sea, en Armenia de alguna manera en un momento el coronavirus quedó absolutamente subsumido en lo que era la situación de guerra, no se veía un barbijo, no se veía nada. Y sin embargo, hace dos o tres días un colega me dice, está bastante bien el asunto en Armenia, ¿por qué no te venís? Está bastante, más allá de que los ánimos están por el piso porque terminamos muy mal de esa situación, pero yo creo que se están resolviendo de otra manera y funcionan bien, y de acá hay una, parecería que hay una implementación de políticas destinadas a empeorar lo que la situación ya imperante, y que realmente se ve de por sí muy negra. A la mañana leía un poco el ranking que lidera Nueva Zelanda, Australia, incluso Taiwán, incluso Vietnam, y estaba tratando de ver qué políticas estaban delineando y por qué tenían un poco más de éxito.
Luciana,
a la par que también, sí.
Muy buenas tardes, Alan Link te saluda.
Hola, Alan.
¿Qué tal? A mí lo que yo te quiero preguntar, lo que me llama la atención es, Cafiero, como portavoz del partido o el frente coalición gobernante hoy día, medio como que se quiso apropiar de los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Por qué está pasando que el gobierno quiere apropiarse? Porque los derechos humanos son de todos, ¿no?
Sí, a ver, me parece que es un poco parte de lo que yo percibí el año pasado, como por ejemplo en épocas de siendo candidata a compañero de expert, hay agendas instaladas que tratan de hacer mella en la cabeza de la gente, a veces incluso lo logran, salvo bueno, cuando uno se da cuenta que están realmente cercenando derechos, pero se toman temas y se colocan en agenda de modo tal que resultan una aberración. Pero por supuesto que los derechos humanos no pertenecen a nadie, pertenecen a todos en todo caso, o sea, es algo de orden público, es el bien común, hay otra cosa mucho más fuerte detrás, pero es un poco parte de la mística, que también de algún momento, de alguna manera, para mí me da la sensación que tampoco existe mucho en este momento, pero bueno, la están intentando remontar, así como se decía, en épocas de debates políticos antes de las elecciones presidenciales, yo notaba que pasaba eso con la ESI, y veía que había otras cosas, el aborto lo veía en agenda cuando veía que también había otras cosas imperantes, y de repente se elige poner el foco en determinados temas para correr a la población de otros temas. Entonces, por más aberrante que nos resulte lo que él está expresando en este sentido, tal vez lo que tendríamos que mirar es lo que está tapando con este escenario.
Estamos en comunicación con Luciana Minasian, ella es abogada y docente de la UBA. Luciana, recién dijiste que los derechos humanos son de todos. Entonces, si son de todos, ¿por qué algunos tienen o se les respeta más los derechos humanos que a otros?
No, hay gente que se arroga la idea de que los derechos pertenecen a unos y no a otros. Yo he tenido esto mismo...
No, bueno, pero por ejemplo, cuando fue lo... Luciana, cuando fue lo de Santiago Maldonado, por ejemplo, intervinieron organismos de derechos humanos del exterior, y cuando fue lo de Facundo Castro no intervino nadie. Entonces, eso es una clara demostración de que los derechos humanos son para algunos y no para todos.
Absolutamente. Y también es una demostración de que Amnistía en un principio intentó dar su opinión y la querían correr y después tuvieron que ver cómo hacían un peso y un contrapeso tratando de combinar lo que se estaban robando como propio versus lo que se estaba denunciando. Pero de alguna manera me parece de nuevo un escenario montado que por supuesto después llevado a la práctica, llevado a la justicia, sí puede tener graves consecuencias, sí puede tenerlas. Y en ese sentido, o sea, es lo mismo que, por ejemplo, el amparo, se han presentado amparos por el recorte de la seguridad en CABA. Y se están haciendo desde frentes civiles, desde profesores republicanos. O sea, hay una sociedad que está monitoreando esto, pero ¿hasta qué punto la sociedad puede tener tanta injerencia y poder intentar dar vuelta lo que se está haciendo desde arriba? Es un poco, Luciana, a mí más de lo que la pregunta es eso.
Luciana,
porque si no es como que caemos un poco en lo que están intentando meternos en la cabeza. Decime.
Luciana, lo que viene pasando en Formosa con Gildo Infrán, que es el origen de toda esta sí. polémica que se generó.
Sí.
Para vos, desde tu punto de vista, ¿es una violación de los derechos humanos? Si es así, ¿por qué?
Sí, absolutamente. Lo siento como un campo de concentración. Y también siento hasta daría un paralelismo con, por ejemplo, lo que te venía diciendo de los datos hoy de las cuarentenas difusas y por qué no tomaban en cuenta China. Porque por la falta de información que hay. Yo creo que en el caso de Formosa debemos tener el mismo problema, la falta de información. O sea, esto es lo primero. De alguna manera lo que tenemos es lo que nos está llegando. Pero ¿cuánto habrá que nosotros desconocemos y está sucediendo? O sea, tal vez hay que esperar a que termine esta situación de alguna manera, que el secretario de Derechos Humanos, que Cafiero y que no terminen con esto, por eso también te lo digo como una especie de agenda política, para correr la vista hacia alguna otra cosa, que no sé, pueden ser lo que pasa con Burú o alguna otra cosa que levante el CPK, hay otras cosas que se están escondiendo con esto que se ve acá. Pero bueno, ya también que lo veo parecido, lo siento como un campo de concentración, yo la verdad, y lo veo más parecido al caso chino, no se puede ni siquiera agregar a datos de estadística.
Luciana, la comparación es un poco abrupta, ¿no? En el campo de concentración mataban gente, metían gente en una cámara de gas, acá no.
No necesariamente, también la tenían torturada, la tenían...
Sí, bueno, pero el objetivo era exterminar al pueblo judío, no era separarlos de la gente.
No necesariamente, tenían presos políticos, no necesariamente.
No, bueno, está bien, me parece un poco fuerte a mí la comparación.
A mí me parece fuerte porque estás torciendo la voluntad de la gente.
Sí, bueno, yo lo relacionaría más con un preso en todo caso.
No, mira, No sé hasta qué punto, ¿eh? Hasta qué punto se están vulnerando. ¿Lo puedes relacionar con un preso? Bueno, de eso los presos los tenés más bien liberados en este momento.
En eso estamos de acuerdo.
Ahora ni siquiera lo puedes relacionar con un recluso de un establecimiento carcelario. Pero si querés lo dejamos ahí. Lo que pasa es que lo que me parece aberrante es la falta de información al respecto. Y hasta que todas estas familias salgan, mira, en Pakistán tengo una mujer muy conocida que se dedica a liberar esclavos de las fábricas de ladrillos, que por lo general son dueños los parlamentarios, en Lahore, en Pakistán. No sé qué diferencia estoy viendo, ¿eh? O sea, no sé qué diferencia estoy viendo entre esa gente que entra por necesidad, esa gente también entra por necesidad, o sea, porque tienen algún tema especial de enfermedad y, por supuesto, en el contexto de pandemia. Pero las cosas las estoy viendo en una perspectiva bastante más... Yo soy muy escéptica o tal vez muy pesimista, pero estoy viendo una perspectiva que no me parece acorde con lo que sucede en otros lugares del mundo. También es un tema de políticas de falta de educación.
Sí, además... Lo que también viene pasando, ¿no? Es que hay mucha gente que entra a estos centros de internación, de aislamiento, como se les llama, entran con hisopados negativos por ser contactos estrechos y después en el día 14 vuelven a estar positivos porque la mezclan con la gente. Entonces es como que entras para curarte y salís enfermo y volvés a foja cero y estás de manera interminable y eterna ahí. Es una locura.
Por eso lo que pensás que es la panacea resulta siendo el lugar más grave,
claro,
que podés estar en el peor momento.
Claro, exactamente, tal cual.
A ver, en el caso de Armenia tratamos siempre de que intervengan, cuando ya no hay mucho más que hacer, siempre tratamos que intervengan organismos internacionales, ONGs, lo que sea. Yo realmente celebro que haya alguna intervención en ese sentido, porque no sé hasta qué punto estamos con herramientas legales para nosotros mismos ser los que solventemos este problema las decisiones son tan arbitrarias y todo se esconde bajo un velo de que las libertades se restringen dada la situación mundial, que no llegas a tener unos parámetros normales de comportamiento, y eso es a mí lo que me preocupa realmente. Y si van a tener una denuncia, la van a tener. Es lo mismo que te decía de la imputación por la chiquita que falleció. Yo no sé si no está hecha, la verdad lo desconozco, pero no me parecería descabellada. No está permitiendo el acceso a la salud de una persona, así que bueno, No, por eso tampoco me parecía exagerada la comparación, ¿eh? Mirá, los campos de concentración, si la gente sobrevivía, le parecían los experimentos, y no solamente desde la época de la Shoah, te lo estoy diciendo de la época del genocidio armenio, porque les inoculaban tifus, una vez se iba a leer un paper que estaban haciendo experimentos con tifus. Esto de alguna manera es un experimento, pero por omisión. Cuando vos llevas a alguien que tiene un PCR negativo y lo dejas allá adentro y el tipo se contagia. ¿Qué diferencia hay? ¿Entendés?
Luciana, muchas gracias por tu tiempo. Luciana Minasian, abogada y docente de la UBA. Muchas gracias por pasar por Vacunados.
Bueno, muchas gracias a ustedes y siempre agradecida de salir o participar en alguno de las programaciones de Radio High.
Un gran saludo. Muchas gracias, hasta luego. Y nosotros seguimos con más